La siguiente es una realización de JS Producciones.
Los transeúntes de la noche cierran el cristal. En la penumbra, palabras milenarias transgreden el abismo. El amor se reduce al beso, a la ternura, al silencio de los ojos. Se desnuda en la caricia, se abandona sobre un lecho de lilas y rubores. Gobierna el paraíso, la cordura, el pensamiento, la virtud, el cuerpo en llamas. Y es apenas un pasaje en el acontecer de la ciudad desnuda.
Producción artística María Teresa Bonadas.
La ciudad desnuda.
Perdón, olvidaba presentarme. Por ahí se me conoce como
El Santo.
Y claro, mi nombre es... Mi nombre. Bueno, déjelo ahí. Es más fácil recordarme como...
El Santo.
Nothing less. Un hombre soñó que se paseaba por la playa con nuestro Señor. En el cielo aparecieron escenas de su vida, con dos series de huellas en la arena, una de él y la otra del Señor. Al aparecer la última escena delante de él, tornó su mirada hacia atrás y notó que muchas veces en el camino de su vida solo había una serie de huellas, en sus momentos más tristes y deprimidos. Esto le molestaba tanto que preguntó: Señor, me dijiste que una vez que decidiera seguirte, caminarías conmigo toda la distancia. Pero he notado que en los momentos más difíciles de mi vida, solo hay una serie de huellas. No comprendo por qué, cuando más te necesitaba, tú me dejabas solo. El Señor le contestó: Hijo mío, te amo y nunca te he abandonado. En tus momentos de prueba y sufrimiento, cuando tú solo ves una serie de huellas, era entonces que yo te cargaba.
Historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda.
La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales. Buenos Aires, Londres y un amor adolescente que empezó a los 15 y peligró en tiempo de los Beatles. Hoy presentamos Marta y el traidor. Marta tiene 15 años. Está en su habitación, sentada en su escritorio. Por la ventana puede ver el gris del cielo misterioso de Londres. Antes de irse a dormir, escribe una carta más. Esparce la tinta sobre el papel mientras aguanta las lágrimas. Hace más de un año que su novio en Buenos Aires no le responde. Desde que se subió al barco con su familia para plantar bandera en otro país por el trabajo de su papá, ella y Enrique se escribieron todos los días. Por teléfono hablaban solamente 2 minutos, una vez cada 3 meses, operadora mediante. El resto eran cartas. Una vez por semana el correo llegaba a su casa y a la casa de él, cruzando mensajes de amor mezclados con la rabia de haber tenido que separarse. Marta, no letters today, I am sorry, le decía el cartero. ¿Cómo que no hay cartas hoy? Ella nunca dejó de escribirle. Ahora, mientras la noche inglesa la custodia, Marta le escribe que lo sigue queriendo y que, si no hay más remedio, está bien que salga con otras chicas, pero que por favor no se olvide de ella antes de que su barco partiera. Abrazados, llorando desesperadamente en el puerto de Buenos Aires, hicieron un pacto. Enrique no saldría con chicas hasta que ella saliera con chicos en Londres. Para él fue imposible cumplirlo, y Marta, en su nueva ciudad, no conocía más que compañeras del colegio, así que tardó en alcanzarlo. Los primeros 5 meses. Se conocieron por una amiga en común que se lo había presentado en una cita de A4, salida al cine y a tomar algo después. Marta dice que le encantó, que sintió paz a su lado, que simplemente se enamoró. A los 2 meses de ese primer encuentro, él le propuso ser novios. Lo hizo esperar unos días para disimular un poco su entusiasmo y le respondió que sí. Así pasaron 5 meses. Paseaban por Buenos Aires, compartían reuniones entre amigos, llenas de cosas ricas para comer y de la música que brotaba del winco de su casa. Invitábamos más varones que mujeres para que las chicas no plancharan y las sacaran a bailar a todas. Y todos los varones en algún momento sacaban a bailar a la dueña de casa. Esa era la tradición. Bailaban, se reían, se querían. Hasta que llegó el día más horrible de su adolescencia, cuando sus papás le avisaron que se iban del país por 4 años. No había ninguna posibilidad de que Marta se quedara, así que no sirvió de nada tanto llanto, tanta queja, tanta bronca. Enrique estaba en 5.º año del secundario y ella en 4.º. En 1964, alrededor de Marta todo era swinging London, minifaldas, pelos largos y la Beatlemanía, rompiendo los esquemas del mundo para siempre. Una nueva galaxia para ella, que no entendía y no le gustaba tanto. Las pocas fiestas a las que iba le resultaban un escándalo. Los chicos y las chicas de su edad se besaban sin ser novios. A lo lejos, Buenos Aires seguía siendo para ella más tranquila y maravillosa. Extrañaba a su novio y ver el sol. Un año después se fue de viaje a París, a la casa de una amiga, y esa pausa en su tristeza le encantó. Caminaron toda la ciudad de las luces. Marta hizo nuevos amigos, pero lo que más recuerda de esos 15 días es la relación entre los papás de su amiga. Los observó mucho, notó que jamás se peleaban, que siempre se mimaban, le parecieron una pareja ideal. De este lado del Ecuador, Enrique lloraba por ella, pero también conocía a otras chicas. Pasaba vacaciones divertidas en Córdoba, jugaba al rugby y estiraba con ganas los últimos años antes de empezar a estudiar abogacía. Así pasaron 2 años. El regreso a Buenos Aires. Un buen día, el papá de Marta reunió a la familia y les dijo que se volvían a Buenos Aires. Marta sintió que revivía, que era la chica más feliz del mundo. Ahora, solo le faltaba saber si Enrique la seguía queriendo. Sin cartas ni llamados, ella y sus hermanas pensaban que todo entre ellos había terminado. Pero Marta no perdió las esperanzas. Tachó los días hasta que el barco ancló en el puerto porteño y cuando bajó corriendo vio que él no había ido a buscarla. ¡Maldito! ¡Maldito!, pensó y lloró. Ahí mismo y sin anestesia, su hermana mayor le dio claves para afrontar la situación y empezar la estrategia de venganza. Si te llega a invitar a salir, le decís que te invitó otro chico. Si te llama, le decimos que no estás. Toda su familia estaba al tanto de la situación y del plan que Marta pensaba ejecutar por todo lo que había sufrido, aunque en realidad no sabía si volvería a verlo. Pero el mismo día que habían llegado a casa, el timbre sonó como una sorpresa y cuando su mamá abrió la puerta, Enrique apareció. Fue a visitarla con un amigo que hoy sigue siendo un ser entrañable para los dos. Su mamá y sus hermanas desaparecieron de la escena sin decir una palabra y la dejaron a solas, con el amigo y el traidor. Hablaron, hablaron y hablaron. Enrique le dijo que estaba de novio, pero que ahora, frente a ella, se sentía confundido. Marta puso cara de actriz y le dijo que se tomara su tiempo para pensar qué le pasaba y se despidió. Empezó a aceptar invitaciones de otros chicos hasta que él volvió a buscarla y se pusieron de novios por segunda vez. 5 años más tarde se casaron. Tenían 22 y 24 años. Él dice que Marta volvió más madura de ese viaje. Ella, que él es todo lo que alguna vez deseó. Con los sueldos de ambos y un préstamo, compraron su primer departamento, chiquito pero luminoso. Con la ayuda de sus amigos, lo pintaron, lo decoraron y quedó genial. Por las noches, de fondo, siempre El Malevo, la novela de Rodolfo Bebán. Y ahí tuvieron a su primer hijo y ahí quedó embarazada del segundo. Después se mudaron a una casa más grande y al tiempo nacieron los otros 2 hijos. En ese lugar, el mismo donde viven ahora, 50 años después, nació la última de los 5. Recetas infalibles. Thank you. Marta dice que no hay una receta para permanecer tantos años juntos. Dice que no son la pareja perfecta y que hoy puede ser raro vivir 50 años de amor. Tenemos muchos amigos que también siguen juntos a pesar de los bemoles de la vida. Cuando éramos novios, solíamos reunirnos en un grupo de 10 parejas amigas a hablar, meditar, a pensar en el matrimonio. Ese espacio de intimidad compartida siempre les sumó. La mayoría de ellos siguen juntos y todos siguen siendo amigos. Ni a ella ni a Enrique les interesa pensar los momentos tristes que atravesaron ahora que repasan su historia. La vida, como el amor, también es un misterio. Bueno, dice Marta, sí, muchas veces, alguno de los dos tiene ganas de que el mundo del otro vuele por el aire, pero jura que aún en esos momentos gana el amor. No sé cómo supe que era él. Todavía no tengo la fórmula, dice Marta. Hablar de lo lindo, de lo feo, de lo bueno, de lo malo, el ejercicio de la paciencia y un poco de suerte quizás nos resultó. Los fines de semana almuerzan en una mesa capaz de reunir a sus hijos y a sus 19 nietos. Las cartas que hace tanto se escribieron siguen por ahí al alcance de quien las quiera leer. Sus hijos y los hijos de sus hijos conocen la historia de amor que los dos escriben desde hace tiempo. Este domingo, tal vez la recuerden en familia, una vez más, a través de estas líneas. Como un rito, como un premio, como un enigma hermoso que para ellos, en el fondo, nadie puede develar.
La ciudad desnuda.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. went to the Apollo. You should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. She said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, 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 doot.
Ciudad desnuda, como siempre tarde por las noches. Conduce
El Santo.
Producción artística María Teresa Bonales. La ciudad desnuda, promesa de buenos momentos por compartir.
¿Haces lo que él quiere para que no se enoje?
Si te dice que no, es no. No la obligues.
Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida.
¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie.
No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa.
Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente.
¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes?
Un insulto, un empujón.
Que se arrepienta y te pida perdón, no sirve.
Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla.
Llama al 144. Gratis, las 24 horas y en todo el país.
Thank you. what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure? We'll be right back.
Leemos a los grandes pensadores. Los días de hoy, en que el llamado se ha pronunciado, quien respondió se encuentra a la vera de una nueva etapa. Ya no deja escapar energía inútilmente. Ya no está dividido entre las ambiciones materiales y la profundización de la vida interior. De la interacción de tus cuerpos con el impuro mundo psíquico de la humanidad deriva un estado en tu pensar y en tu sentir que no corresponde a tu luz interior. Necesita, pues, ser purificado. La purificación aproxima el magnetismo de tus cuerpos terrestres a la vibración interior. Vives en un medio energético magnético de diferentes gradaciones. Cuando contactas el mundo que te rodea, del cual tus cuerpos son parte, en realidad estás contactando vibraciones. Por ello, si asumes tu purificación, no solo estás transformando tus cuerpos, sino todo lo que te rodea. La purificación es, pues, la búsqueda de tu cualidad original, de tu vibración en el mundo suprahumano. Prepárate para un intenso trabajo en este campo. La purificación del cuerpo etérico por el contacto con el aire y con el agua facilita tu receptividad a los planos inmateriales, siempre y cuando estés en la actitud correcta y sigas una vida en consonancia con tu meta evolutiva. La afinidad vibratoria es una ley fundamental para la vida en este sistema solar, porque ella existe. Puedes ser llevado a tu destino con suavidad si permites que en tu ser se instale la vibración correspondiente a tu meta. Vive de tal modo que puedas reunirte con los pocos que aceptaron la antorcha que ilumina el camino hacia la evolución superior. Tienes la tarea de mantenerla encendida, cueste lo que cueste. Los rumbos te serán indicados, como siempre lo fueron, por conciencias que en todas las épocas llegaron a esta órbita planetaria para ofrecer su ayuda compasiva. Cultiva la fe. Recuerda que con ella puedes ser una fuente de cura, siempre y cuando no quieras dirigir la propia energía positiva hacia algún ser o situación. Estando la fe impregnada en tus cuerpos, tu simple presencia permitirá la actuación de energías superiores. La irradiación de cura es un proceso silencioso e interior que cuenta con una red de curadores que actúan en los niveles invisibles del planeta y también en el plano físico. Cuando están encarnados, esos seres asumen las más diversas actividades que pueden servir para velar su verdadera tarea. Realizada en silencio, queda preservada de conflictos y de fuerzas contrarias a la armonía. Algunos miembros de esta humanidad no solo pueden formar grupos al servicio del plan evolutivo, sino también integrarse en grupos internos que son prolongaciones de la jerarquía espiritual del planeta. Aspira siempre a participar de una vida mayor, libre de intereses materiales. Este es el leitmotiv de esos grupos internos. Todos son potencialmente parte de la jerarquía, pero el momento de despertar para el cumplimiento del propio papel varía para cada uno. Cuando de hecho despiertes, el ritmo de tu evolución cambiará completamente. Se necesita madurez para reconocer la propia posición dentro de la jerarquía, y es esa capacidad de reconocer la realidad interna la que te permitirá avanzar como eslabón de una gran cadena en un proceso evolutivo de amplitud cada vez mayor. Cuando mantienes contacto estable con la jerarquía, la energía del fuego cósmico puede actuar de modo más profundo sobre tu conciencia material, dándole fuerza, y sobre tu aura y tus cuerpos, transformándolos y purificándolos. Así, tu subconsciente se clarifica y tu expresión se vuelve más sutil y más cercana a la realidad. La posibilidad de renovación de tu ser es enorme cuando permanezcas, al menos por algunos instantes, consciente de tu unión con la totalidad. Aunque tu mundo mental se haga presente, no provoca ningún movimiento. Vivencias de paz van impregnándote. Ocurren naturalmente y traen una quietud estable, suave y saludable, que todo lo serena y cura. Cada vez que el mundo formal es impregnado por energías superiores, se aproxima un poco más a la perfección divina. La humanidad está ante un ciclo en que las puertas del cosmos se abren y puede asumir conscientemente su parte en ese universo mayor. Por eso tienes la impresión de que algo flota en el aire, a punto de suceder. El tiempo de los milagros ha llegado.
Mariana Giordano, la inspiradora de este programa, dijo: la idea es que no me limite a hacer solo registros. Puedo guiar al otro no solo abriendo los registros, sino usando mi sabiduría interior para escuchar y orientar al otro. Orientar, aconsejar, acompañar en alguna situación de contención. Trabajar con el despertar de la conciencia. Abrir la mente. Somos más que seres humanos y estamos acá para algo. Somos seres de luz viviendo una experiencia humana. En este programa permanentemente apelamos a las lecturas de filósofos, profesionales, de la salud, escritores, que aportan lo suyo para ayudarnos a conseguir una mejor calidad de vida. En este momento vamos a leer esto que se llama El momento para hablar, por Enrique Orchansky, médico pediatra y neonatólogo, docente universitario, padre de dos hijas, autor de libros sobre familia, infancia y adolescencia. En este trabajo nos pone de cara frente a la vida, narrando algo que se debe verificar seguramente en la historia de mucha gente. Gente que por ahí no supo, no pudo o no quiso parar en algún momento, replantearse algunas cosas para mejorar su calidad de vida, pero también lo bueno que hubiera sido aportarle cosas buenas a quienes le rodean o le rodearon alguna vez. La historia es así. Perdóname, papá, quise venir antes, pero no encontraba el momento. Necesito hablar con vos, contarte algunas novedades. Todo pasa tan rápido que me asusta pensar que la vida sea así, tan fugaz. Por suerte no hemos tenido problemas graves, lo mismo que otras familias. Mucho trabajo, muchos gastos y la crianza de los hijos. Decime, ¿en tu época era igual? ¿Había más tiempo para descansar o para hablar? Te cuento sobre tus nietos. Tomás cumplió 16 y está altísimo. Todavía tiene crisis de asma. Sigue con los aerosoles. Empezó cuando era chiquito, ¿te acordás? Los dos trabajábamos mucho y tuvimos que mandarlo a una guardería. ¿Cómo se enfermaba, pobre? ¿Vos eras alérgico? ¿O mamá? No sabemos a quién salió. Yo hacía horas extras en la fábrica y lo veía muy poco. Creo que el aceño lo conocía más. En cambio, con Manu pude compartir más tiempo porque cuando él nació ya había cambiado de trabajo. Los dos nos salieron tímidos, muy introvertidos. Nunca se quedaron de grado, pero les costó. Son inteligentes, pero muy callados. Al principio, Vero los ayudaba con la tarea, pero como siempre terminaban a los gritos, abandonó. Manu tiene 14. Vive encerrado en su cuarto, conectado a Facebook. El año pasado se llevó 6 materias. Al principio se enojaba cuando lo retábamos. Ahora apenas si levanta el hombro. Es difícil hablarle. Nos pide que no lo molestemos, que no le interesa el cole. ¿Te estoy cansando con esto? Es que nunca pude contarte esto de los chicos. Con Vero pasamos una época difícil. Yo andaba nervioso y ella agotada con el grado que le habían dado. Amanecía corrigiendo pruebas. Por suerte terminamos los arreglos de la casa. Pudo dejar ese trabajo y discutimos menos. ¿Vos también peleabas con mamá? A fin de año me aumentaron el sueldo. Estaba contento, pero ahí nomás llegaron las cuotas del colegio. En tu época las escuelas eran gratuitas, ¿no? Decime, ¿a qué colegio fuiste? Siento que estoy mezclando muchas historias. Tendría que haber venido antes, pero ya ves, vivimos como locos. ¿Te acordás aquel día, cuando me fuiste a buscar a la oficina? No te pude atender. Esperaste un rato largo y detrás del vidrio me mirabas como queriendo decir algo. Después te fuiste. A la noche, a la hora de siempre, llamaste por teléfono para saludarnos. Hablamos 3 palabras y corté. Estaba viendo un partido, perdóname, yo no sabía lo que es vivir solo. La vida se pasa muy rápido, viejo. Mírame la panza que tengo y eso que no tomo. Nunca te pregunté cómo hacías vos para mantenerte tan flaco y derechito. Alguien dijo que practicabas atletismo. ¿Dónde? ¿Con quién? No encuentro fotos tuyas de esa época. Con la mudanza perdimos cajas enteras. A veces miro la del comedor, esa que están con mamá, abrazados. ¿Se querían así, como yo pensaba? ¿Fuiste feliz, viejo? ¿Qué te quedó por hacer? Bueno, me tengo que ir. Esta semana saco un turno con una psicóloga para Manu. Ojalá que la consulta no sea cara. Así podemos planear las vacaciones. Me hizo bien hablar, ¿eh? Te prometo que el domingo vengo de nuevo. El empleado del cementerio me está apurando. Dice que tienen que cerrar. Te quiero, viejo. Chao.
Ciudad desnuda.